Vamos a conversar con Lucas López. Lucas es diseñador gráfico, vive en Lviv, no sé cómo se pronuncia, en Ucrania, pero creo que por estas horas fue hasta acompañar a la familia que iba hacia Dinamarca y creo que todavía está en Polonia y no ha regresado a Ucrania. Vamos a saludarlo, a ver, seguramente en su tarde, no sé cuántas horas hay de diferencia, acá son las 11:20. Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, un saludo.
¿Qué hora es por allí, Lucas?
Son las 3:20.
3:20. ¿Estás volviendo a Ucrania?
No, estamos ahora en Varsovia. Voy a ir con mi familia hoy a Dinamarca y mañana vamos a empezar los papeles para que ellos se puedan quedar en Dinamarca y empezar una vida nueva.
¿Y vos volvés a Ucrania?
Sí, yo vuelvo.
Por eso, le preguntaba eso. ¿Por alguna razón, perdóname la pregunta, vos no te quedás en Dinamarca?
Mi única razón, digamos, es sentimental. Yo me he comprometido con que iba a volver a Ucrania, que iba a echar una mano al menos por unos meses más, hasta que la situación, Dios quiera, se corrija un poco. Y sí, es más que nada como una decisión personal.
Bueno, ¿cuántos años hace que estás en Ucrania, Lucas?
Vine por primera vez hace unos 7 años, pero después yo trabajaba en Bélgica, así que iba y venía, y los últimos 3 años que estoy casi permanente aquí, salvo un viaje que hicimos a Argentina unos 4 meses, después estuvimos aquí todo el tiempo.
Ahora, quitemos esta situación con ojos de argentino, de chubutense. ¿Se vive bien en Ucrania? Quita esta situación, estoy hablando antes de la guerra.
Mira, te voy a decir que Ucrania tiene un par de ventajas que ojalá las tuviera Argentina. El primero es que el tema de la inseguridad no es tan bravo aquí. Y lo segundo es que por alguna razón, no sé, mágica, económica, no hay casi inflación. O sea que desde que yo he llegado aquí por primera vez, no sé,
y un profesional atrás, que hace diseño gráfico o algo parecido, digo, ni un trabajo muy bajo ni un trabajo altísimo, ¿vive bien?
Sí, se puede vivir bien, se puede vivir bien. Si hay, por ejemplo, una pareja y los dos trabajan, sí, se puede vivir más o menos bien.
¿Se puede tener un departamento, un automóvil?
Y eso depende mucho. Aquí hay mucho trabajo en la industria del IT y eso se paga muy bien. Y después, si trabajas en un restaurante y con las propinas, te puedes hacer una diferencia. Sí, te puedes alquilar. Aquí, por ejemplo, un alquiler normal son $250 con 2 habitaciones.
Muy bien. ¿Ustedes ya lograron, vos tenés un hijo chiquito también con tu mujer, ya lograron tener su departamento?
No, nosotros alquilábamos porque realmente siempre teníamos la duda si nos íbamos a quedar aquí, sí, y al final...
¿Son medio trotamundo?
Yo sí, 100%.
¿Saliste de Trelew a qué edad?
La primera vez fue justo antes del lío del 2001, cuando tenía 20 años, después empecé a viajar.
Ah, mira. ¿Y has vuelto a la Patagonia?
Sí, por supuesto. Volví un par de veces. Cada tanto vuelvo porque realmente la extraño la naturaleza, el desierto, el océano, además de mi familia, ¿no?
Bueno, sí, es muy lindo el Chubut y las playas que tiene allí cerquita y, bueno, y la cordillera si te haces un viajecito. Exacto. Lucas, contame cómo es el todos los días cuando uno va a un cajero o a comprar comida o a hacer un trámite. ¿Cómo es la vida hoy? No estás en la capital, pero estás en una ciudad importante.
Mira, el tema del cajero es a veces cola de más de una cuadra. La gente queriendo retirar o ingresar dinero. Y después en los supermercados grandes, el problema es el desabastecimiento 3 semanas atrás. Y yo lo que hacía era ir a los mercados de barrio, que ellos tienen en general cierto stock, y ahí compraba. También hubo un tiempo que no había azúcar, pero eso ya se repuso. Y eso, todo eso no sería tan malo si no estaría el tema de las sirenas que suenan todos los días, le llega al teléfono la confirmación, la advertencia de que puede haber un bombardeo y que hay que ponerse a resguardo. Eso te destruye un poco la moral y los nervios durante el día.
¿Qué nivel de seguridad tiene tu ciudad si la comparás con Kiev?
Mira, el problema que hay aquí es que aquí no hay metro, o sea que si bombardean muy muy fuerte no hay dónde refugiarse. Hay un refugio antiaéreo, pero le queda tras mano a todo el mundo. Y no está en condiciones, así que no hay manera de protegerse allí. Lo que aquí hay, sospecho de haber bastante armamento antiaéreo que han reservado, porque aquí es como que ya es la segunda capital de Kiev, de Ucrania, después de lo que está sucediendo en Kiev.
Adivinamos a la población común y corriente muy comprometida con su lugar. Digo, vimos una señora discutir con un soldado ruso. Digo, es como que todos están unidos en repudiar la invasión.
Exacto. Lo que ha unido a la gente es precisamente eso, la invasión. Si hubiera sido que Ucrania quería recuperar, no sé, Crimea o alguno de los otros territorios, la gente se hubiera opuesto. Pero como es una invasión, aquí están todos con el país. Es como que logró homogeneizar la población y a los que no somos población, que somos extranjeros también, de echar una mano, de defendernos, básicamente.
Ahora cuando obviamente que lo primero que la primera víctima de la guerra es la verdad, por lo tanto uno no sabe el análisis que lee cuánto tiene de cierto. Vos que estás adentro, ¿cuáles son las opciones? ¿Vos crees que Putin puede negociar? ¿Crees que puede llegar a utilizar otro tipo de arma? ¿Crees que puede llegar a desafiar a la OTAN?
El problema de Putin es que sus exigencias son incumplibles por cualquier país del mundo. Me explico. Una de las exigencias es mantener en Ucrania un contingente de tropas rusas de 100.000 soldados para mantener la paz. Eso no te lo acepta ningún país. Segunda cosa, modificar la constitución. Tampoco. Todo lo otro es negociable, digamos. Ucrania, yo creo que dejaría de reclamar el territorio de Crimea, aceptaría las repúblicas independientes. Pero el resto no es negociable. Y lo que puede suceder aquí es lo que nos preguntamos todos. No sabemos si esto se va a terminar, si va a seguir, si va a haber un ataque nuclear, si va a haber una guerra mundial con los países de Europa. No sabemos. Porque Putin es una persona muy impredecible aún así para la gente que lo rodea. No se sabe qué es lo que va a hacer.
Ha tenido, eso sí, lo pueden ver ustedes, ¿ha tenido muchas bajas el ejército ruso?
Sí, bastantes. Y sobre todo porque el Ministerio de Defensa de Ucrania está publicando las fotos de los cadáveres de los soldados rusos con los pasaportes, a los capturados. Han enviado mucha gente inexperta las primeras semanas y bueno, la gente aquí estaba en posición defensiva, los soldados. Dice que era muy fácil que a los que vienen a atacar, repelerlos. Y han tenido muchas bajas, de las cuales ahora hay un problema porque hay muchos cadáveres de soldados rusos aquí que Rusia no acepta y están, pudriéndose en la intemperie.
Los ataques de Rusia, como el ataque de ayer a un centro comercial, ¿es realmente porque era depósito de armas o de inteligencia? ¿Atacan objetivos militares o los rusos atacan cualquier lugar?
Yo creo que las primeras dos semanas atacaron objetivos militares y ahora están atacando para generar terror. De hecho, ahí ayer leía que hubieron alarmas de ataque aéreo en todas las regiones de Ucrania y en regiones donde no hay ninguna motivación militar para atacar. Lo que se hace es infundir terror, creyendo que la gente va a presionar al gobierno para un cese al fuego. Pero cuanto más aprieten a la gente, más lado del gobierno va a estar.
¿Cómo percibiste a Polonia? ¿Cómo te reciben? ¿Que están expectantes? ¿Van a seguir apoyando a Ucrania?
Sí, aquí es genial. Porque Polonia tuvo su conflicto con Ucrania hace unos 70 años atrás, muy, muy grave. Pero aquí la gente está 100% con Ucrania, están banderas de Ucrania en todos los lugares, hay sitios donde se reciben a los refugiados, la gente ucraniana puede viajar gratis, y aquí van a estar hasta el final con Ucrania. Y de hecho se dice que va a haber una alianza militar defensiva entre Polonia, Ucrania y las repúblicas del Báltico,
¿Como extranjero te permiten colaborar de alguna manera como civil o no?
Sí, sí, por supuesto, eso no es problema. Yo de hecho tengo la residencia permanente en Ucrania, así que si, hasta, si quiero hasta me puedo reportar como soldado. Sí, sí, te lo permito.
¿Tu familia, el niño nació allí y tu mujer es ucraniana?
Sí, él nació aquí y como yo tengo ciudadanía española, lo hice español, también quiero en el futuro que tenga su pasaporte argentino y ella es ucraniana.
¿Le costó mucho dejar Ucrania?
En parte sí, porque queda parte, su familia queda aquí. Ellos no se van a ir nunca a Ucrania. Pero a la vez no se puede vivir así todos los días con las sirenas. No sabes qué va a suceder. Los chicos no pueden empezar la escuela. No se va a empezar el jardín. Y se puede estar así un año o dos de inestabilidad permanente. Y no se puede vivir así.
O sea, definitorio el tener a tu niño, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Lucas, que puedan terminar los papeles, que puedan ir a Copenhague y bueno, que vos puedas regresar y que la verdad que los pronósticos dicen que puede ser muy dilatada esta guerra, pero bueno, ojalá eso no fuera así. Te mandamos un abrazo desde Nacional Folclórica en Buenos Aires.
Bueno, esperemos que todo esto termine rápido para la gente que está sufriendo, los niños que están durmiendo donde pueden, que no tienen por ahora ningún futuro, y les dejo a ustedes un abrazo y un saludo a la Argentina.
Bueno, gracias, Lucas.